es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, amigos y amigas, bienvenidas al Puente. Qué alegría estar con ustedes. Hoy transmitiendo, bueno, yo me encuentro en este momento en Cancún, en México, además preparándome para participar en un congreso de filosofía para niños y niñas del Caribe, que organiza Noema Consultores, otro de los centros aliados a la Red Iberoamericana de Filosofía para Niños. Yo soy Víctor Rojas, hago parte del proyecto Marfil de la Universidad Minuto de Dios Uniminuto, con sede en la ciudad de Bogotá, y desde el proyecto Marfil hemos venido conversando, dialogando desde diferentes formas con quienes trabajamos la propuesta de filosofía para niños de Matthew Lidman y Margaret Char, y que seguimos con esta manera de generar procesos de educación filosófica. Y los viernes nos damos cita también para tener una vez al mes una comunidad de diálogo al aire. Eso es un espacio bastante interesante que anima y coordina la Red Iberoamericana, una red que reúne diferentes centros de Iberoamérica, entre los cuales está el Grupo IREF, está Noema Consultores en Cancún, está Espacio Filosofía para Niños de Argentina, está Acertum de León, Guanajuato, está la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, está la Red Colombiana de Filosofía para Niños, el Grupo Marfil. Bueno, seguramente se me está quedando alguno por fuera, pero son varios centros que hacemos parte de esta red y que venimos animando el desarrollo del pensar filosófico. Y hoy tenemos unos invitados especiales. Está con nosotros Victoria McLean de Argentina. Vicky, buenas tardes o buenos días, no sé qué horas sean en tu país, pero me alegra que estés con nosotros.
Muy bien, buen día, Vic.
¿Cómo estás? Vicky, ¿qué horas tienes en este momento?
Y ahora la una, estamos en el límite, casi la tarde ahora.
Bueno, la una de la tarde, ¿y en qué ciudad estás?
Estoy en Chipoleti, Río Negro, Argentina.
Wow, eso es al sur, al norte, al centro de Argentina, explícanos.
Está al norte de la Patagonia.
Wow.
Un poco al sur, pero no tan al sur. Hace calor, mucho calor.
Bueno, pues yo también estoy con calorcito de Caribe, estoy con el calor de Cancún, pero bueno, disfrutando acá de México y también encontrándome con otros compañeros tuyos de nuestra red iberoamericana, así que seguramente estaré haciendo algunas notas para después enviarlas al programa El Puente. Pero nos alegra mucho, Vicky, que estés hoy en El Puente y que hoy tengamos una comunidad de diálogo facilitada por ti. Cuéntanos de qué se trata, con quién te vas a reunir y de qué vas a estar trabajando.
Bueno, vamos a trabajar a partir de un cortometraje que se llama El Objeto Perdido, traducido al español. Es un cortometraje que lo recomiendo muchísimo, tiene una dimensión como muy filosófica. Es un corto del 2010, ganador de un premio Oscar, y que nos trae como algunas problemáticas. No sé bien de qué vamos a hablar, porque vieron que lo que nos pasa siempre en los diálogos filosóficos, que no sabemos hacia dónde va a ir, pero que tematiza la cuestión del estar perdido o de las cosas que se pierden, y socialmente las preguntas que nos fuimos planteando en esta semana, que trabajamos con el grupo, socialmente, ¿qué representa eso? ¿Cómo entendemos el perderse?
Wow.
Así que veremos.
Bueno, ¿y quién es? Muy bien, ese será el tema. ¿Y quiénes estarán contigo? Háblanos de qué centros estarán participando.
Bien, participan estudiantes de diplomados o personas que se han formado en filosofía para niños con los distintos centros que nombraste de México, de Argentina, bueno, algunos que vienen de acá, de Espacio Filosofía para Niños, de Cataluña también. Docentes que han trabajado allá con el Grupo IREF, y de Colombia, obviamente, que se han formado contigo.
Genial, bueno, pues qué interesante tema y qué interesante grupo. Perderse y encontrarse en el camino. Hoy con Victoria McLean estarán coordinados facilitando este diálogo filosófico. Pues Vicky, gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenida y te dejo con tu grupo para que hoy tengamos la oportunidad de tener este diálogo filosófico.
Muchas gracias, Vic. Muchas gracias. Bueno, acá estamos ya en nuestra sala, ¿no? Bueno, la idea ahora es poder convocar a todo el grupo para presentarnos, contarles un poquito más cada uno de nosotros quiénes somos. No vamos a hacer una presentación muy extensa porque tenemos un ratito muy breve para el diálogo. Pero bueno, los invito a que se sumen a todos acá. Y contarles que, bueno, que vamos a trabajar con un recurso. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas. Vamos a trabajar con un recurso que, como les decía, es bastante interesante y que podría ser un recurso, un material con el que hagamos filosofía con niños también. Más allá de que acá lo estamos abordando entre adultos y adultas, este es un lindo material. Bueno, les voy a hacer una invitación porque ayer fue el Día Internacional de la Filosofía, que para nosotros los que estamos en esto es un día muy importante. Y pensaba invitarlas a presentarse muy, muy cortito con pensar qué es lo que a ustedes les atrae del quehacer filosófico. ¿Qué les ha convocado a hacer filosofía? Les hago así pregunta difícil. Quien se anime directamente, participa nomás. ¿Qué les atrapa de esto de hacer filosofía? Sí, Miguel.
Sí, yo estoy como arrancando, nos conocimos hace poco, y lo que me atrae es la posibilidad de indagar a través de las preguntas con los niños, ¿no? Esa posibilidad de abrir preguntas y repreguntas sobre algún tema propuesto o bueno, lo que vaya saliendo, me parece que ahí en esa potencialidad, ¿no?, de poder preguntarnos y repreguntarnos el para qué de determinadas cosas, me parece que ahí está un poco la riqueza.
Buenísimo. Y además aprovechemos a presentarnos de dónde somos, porque no tenemos el nombrecito, el nombre y de dónde somos cada uno.
Bueno, yo soy Miguel Quiroga de Chipolete, también acá de Argentina.
Genial. ¿El resto qué los ha convocado a engancharse con la filosofía? ¿Qué es lo que les atrapa? Sí.
Bueno, yo soy Claudia, soy de México, estoy en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato. A mí me atrajo, la verdad, coincido con Miguel, esta cuestión de cuestionarse. De inicio, por ejemplo, darnos cuenta que a veces es muy difícil hacer una pregunta. O sea, uno cree que hacer preguntas es muy fácil o preguntar cualquier cosa y a veces no. O sea, si nos damos cuenta, a veces no sabemos expresar muy bien las dudas o hacer una pregunta correcta, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que nos dé una respuesta, que nos ayude incluso a hacernos más preguntas. Creo que esta indagación es lo que debería de permanecer y debería de existir siempre y nunca limitarse y no esperar una conclusión de nada, ¿no? Creo que eso es, a mí me atrae mucho y creo que me ha hecho incluso querer saber más de todo y seguir haciéndome preguntas y sobre todo seguir intentando hacer preguntas correctas o bien hechas, ¿no? Que me den como la pauta de seguir investigando y seguir conociendo.
Muy bien, muy bien. Mónica quería hablar, ¿no? Sí.
Sí, gracias. Hola a todos, soy Mónica de la Ciudad de México y la verdad yo creo que la filosofía está relacionado con el cuestionarnos hacia dónde vamos, qué queremos, realmente hacia dónde queremos llegar y esa parte es la más importante. Doy clases a nivel medio superior y superior y siempre ha sido esa la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que en el momento en que nos cuestionamos algo es donde podemos tener respuesta a muchas inquietudes. Para mí no hay una pregunta bien estructurada o correcta, para mí todas son preguntas que requieren una respuesta. Hay algo que nos dice el Principito, que seguramente todos hemos leído, en donde nos dice, es tan difícil hacer una pregunta y que no te den respuesta, que yo creo que no nos podemos quedar así. Nosotros estamos pasando ahorita por una nueva etapa, nos están cambiando los modelos educativos, y en esos modelos educativos de media superior, precisamente nos están hablando de que tenemos que introducir las comunidades de diálogo. ¿Cómo va a haber una comunidad de diálogo? Pues a partir precisamente de esos cuestionamientos, y la comunidad de diálogo nos va a llevar a una comunidad de investigación. ¿Es difícil? Yo creo que sí, pero nosotros manejamos chicos de 15 a 18 años más o menos, y precisamente ahí es donde ellos tienen mucha curiosidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y yo creo que es el momento en que digamos que la filosofía para niños también es aplicable para jóvenes, para adultos, no importa la edad en que estemos, y todo es interesante. Muchas gracias.
Muy bien, gracias a vos. Las chicas, María, Berta, ¿pensaron qué? ¿Qué les atrapó de hacer filosofía?
Sí, yo más que lo que me atrapó es que no podía no hacerla, porque desde muy pequeña me planteaba preguntas que no sabía qué disciplina, ¿no?, o quién me las iba a responder, y vi que a través de la filosofía podía encontrar buenas respuestas o respuestas que me ayudaban a preguntarme o plantearme más preguntas, a repensar las respuestas provisionales que yo tenía. O sea, que fue como encontrar aquello que se preguntaba lo mismo que yo me había preguntado de forma natural o intuitiva. Y por eso me gusta mucho seguir allí, porque estás, ¿no?, estás rodeado de una comunidad de gente que tiene las mismas preguntas que tú tienes. Y sus respuestas y las respuestas del pasado, ¿no?, te ayudan a construir la respuesta que a ti te puede funcionar.
Está buenísimo. Bueno, estamos todos como contagiados con esta misma inquietud, pero la idea también es seguir replicándolo, como decía Miguel también al inicio, con las niñas. Y María, no, María no, perdón, te cambié el nombre, Nancy. Está acá, María se nos...
Hola, buenos días, ¿me escuchan bien?
Sí.
Un poquito, estoy haciendo actualmente un diplomado de filosofía para niños y me llama bastante la atención la filosofía para niños porque les favorece básicamente a ellos para que edifiquen sus propias ideas, para que saquen sus propios argumentos, sus propias conclusiones, y vemos que es una población que son como pequeñas esponjas en donde están absorbiendo muchas ideas, están aprendiendo a edificar una vida futurista. Entonces, es importante cuando ellos se hacen preguntas, ¿sí?, el estilo como empiezan a indagar. Entonces, es muy importante de pronto implementar esta filosofía para niños desde esta edad temprana, ya que nosotros como adultos los vamos a ayudar a guiar a que puedan pensar por ellos mismos, sacar sus conclusiones y sus propios argumentos.
Está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Creo que todo lo que van diciendo, muchas veces se piensa...
Ok.
Te interrumpí, te escucho un poco cortado. Muchas veces pensamos que la filosofía es inútil, digamos, es como un tiempo perdido o tiempo que no tiene una utilidad inmediata. Y de la misma manera que pasa a veces con el arte, ¿no? Creemos que no es importante por eso, y sin embargo, nosotros que estamos en este ejercicio vamos viendo la importancia que tiene el frenar a veces nuestras actividades cotidianas para pensar un rato con otros y otras en estas problemáticas, que parecen menores. Digo, hoy vamos a hablar de un tema que parece un tema menor, pero vamos a ver si encontramos otras maneras de abordarlo para que se torne una problemática relevante y que nos aporte otras ideas para seguir construyendo ese mundo que queremos construir todos los días con nuestras acciones. Eso también es la idea cuando trabajamos con niños, ¿no? Que puedan pensar otros mundos alternativos para transformar el propio. Así que con esta intro que hicimos, esta presentación, los invito a ver un pedacito del corto. Vamos a compartir el resto. A ver, voy a mandar acá, así lo pasan. El resto de las personas pueden entrar después al link de YouTube y verlo completo. Pero vamos a ver.
So maybe I'll just tell you about the time I found that lost thing. This all happened many summers ago, down at the beach. I was, as usual, working tirelessly on my bottle top collection. At least until I saw the thing. It sure wasn't doing much. It just sat there, with a really weird look about it. You know, a sad, lost sort of look. Nobody else seemed to notice it was there. They were all too busy doing other stuff, I guess. Hello?
Bueno, muy bien. Con eso generamos una inquietud tremenda. Ustedes ya lo vieron en corto completo y me gustaría por ahí, sin contar, no vamos a contar de todo la trama, pero sí ir contando aquellas cosas que les quedaron resonando del espacio donde transcurre estas escenas. ¿Qué es lo primero que les llamó la atención del corto? Y digo el espacio porque acá vimos una escena que transcurre en un lugar bastante particular, los personajes son particulares, así que todo lo que podamos contar que nos haya inquietado, bienvenido. ¿Quién se anima?
Sí, a mí una de las lo primero que me llamaba la atención era la trama de colores, ¿no? Como toda la gente de gris, con una actitud así como resignada en esta vida, y cuando encuentra esta cosa rara, como llena de colores, ¿no? Y los lugares que va transitando, digamos, los lugares de la burocracia, ahí cuando va a ese espacio todo oscuro y con un caminito encendido con luces, y se empiezan a apagar las luces a la medida que va transitando. El camino hasta llegar ahí donde me habían dicho que tenía que dejar esa cosa porque en su casa no podía estar, y todos los papeles que tenía que llenar, ¿no? Toda esa burocracia que nos tiene acostumbrado a este sistema para cualquier trámite que tengamos que hacer. Se me venía eso, ¿no? Y después cuando el conserje le da la señal que tenía que seguir, ¿no?, para llevarlo a un lugar si él quería esa cosa, encontrarse con otras cosas llenas de color y llenas de vida. Me parece que esa fue como una de las cosas que me llamó la atención, ¿no?
Bien, bien. Al resto ahí se sumó María de vuelta. Bienvenida, María.
A mí lo que me llamaba la atención es precisamente que no era algo pequeño, era algo grande. ¿Y cómo puede pasar desapercibido? O sea, no estaba en colores grises ni nada, era un color fuerte, y es lo que nosotros podríamos decir, o sea, ¿cómo puedes pasar desapercibido en medio de este mundo, no? Eso a mí me impactó.
Hablas de la cosa perdida.
Exacto. Sí, del objeto.
Perdido, que es esto que encuentra el personaje ahí, que es grande, rojo.
Sí, porque de hecho él está buscando tapas. Al buscar tapas encuentra la campanita, porque esa es la que encuentra en el piso. Entonces así como que es parte de la esencia de la cosa rara, y eso es lo que yo me cuestioné, o sea, ¿cómo es posible que pases desapercibido en este mundo? En este caso, pues, bueno, ahí vemos que nadie lo había visto, ¿no? Porque de hecho la cosa rara está triste, o sea, no se ve que cuando él le toma un poco de atención, empieza a jugar con él y todo. Entonces, eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención.
Muy bien. ¿El resto? Sí, Claudia.
A mí, la primera vez que lo vi, lo que me llamó la atención mucho fue cómo, por seguir el status quo y esas reglas sociales y muchas cosas, tenemos que renunciar a algo que nos hace sentir bien, ¿no? Algo que nos da alegría, que incluso es diferente a todo, ¿no? Eso fue de entrada. La segunda vez dije, bueno, pues tiene que ver con una pérdida, pero no tanto una pérdida física, o sea, de dónde se quedó el objeto, sino esa pérdida que vamos teniendo a través de los años y de seguir creciendo y de seguir integrándonos a la vida, digamos, social que está como impuesta, ¿no? Entonces termina el tiempo haciendo que él añore eso, ¿no? O sea, esa es una pérdida que va a vivir en él, ¿no? Me fui más de entrada, de inicio, con esa pérdida, más bien.
Cuando hablas de él, ¿te referís al personaje que vimos recién o al objeto?
No, al personaje que lo encuentra. O sea, para mí fue más, yo me centré más en lo que él vive. Al encontrar algo, un objeto, como fuera, pero la pérdida que él tiene de dejar pasar o de ir a entregar algo que a él le hacía bien y que nadie entendía en su casa y que afuera también decían, si tienes algo raro, si encuentras algo diferente, tienes que deshacerte de él, ¿no? Entonces, recorre todo ese camino de burocracia, como decía Miguel, o sea, de entregar eso porque no puede estar con él, no puede estar con el personaje, con el protagonista. ¿Cómo renunciamos a eso? Eso es una pérdida enorme, ¿no? Y creo que todos lo vivimos finalmente en nuestra vida porque vamos perdiendo cosas de la niñez, digámoslo así, ¿no? Que a lo mejor nos gustan y que por ser grandes o algo así tenemos que dejar, ¿no? Que perder, que dejar de lado y solo mantenerla en recuerdos.
Bien, bien. Van diciendo muchas cosas interesantes que... Si encuentras algo raro, decías, tienes que deshacerte de él. ¿Han asociado ustedes el objeto perdido con algo raro? Incluso en los diálogos que tuvimos, vincularon a este objeto perdido con algo extraño, distinto del resto, ¿no? Sí, quien quiere hablar me dice, ¿eh? ¿María?
Bueno, perdón, yo ahí lo que veía yo lo relacioné con lo que somos nosotros mismos. Y yo lo que veía es de que muchas veces nosotros somos raros, nosotros como personas. Y muchas veces cuando somos raros pasamos desapercibidos también o quedamos fuera. O sea, eso es algo que también nos llama la atención porque el pensar en otras cosas, el analizar otro tipo de cosas que no son comunes o triviales para todos, así como que podemos pasar desapercibidos, ¿no? O sea, quedas exiliado dentro de tu propio mundo, ¿no? Y dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y yo creo que eso es algo muy difícil, porque es cuando empiezas a abandonar cosas que te gustan y las dejas. ¿Por qué? Por querer encauzarte o querer estar dentro de un grupo social en el que pues, realmente no perteneces porque no tienes los mismos intereses. Y es muy difícil que quieras a fuerzas dejar lo que tú eres, ¿no? Por lo menos creo que es una etapa bastante complicada, sobre todo en nuestros adolescentes.
Claro, a mí esto me hace pensar que a lo mejor el tamaño de la cosa perdida, ¿no? Que a mí también me sorprendió que fuera tan grande, ¿cómo puedes perder algo tan grande? Es como el tamaño de la pérdida, ¿no? En realidad, cuando renuncias a algo que te hace feliz, que te hace sentir vivo, pues pierdes algo muy grande. A lo mejor metafóricamente la cosa perdida, que normalmente son cosas pequeñas, o aquí es muy grande, ¿no? Porque a veces es como intencional que tú pierdes aquello para encajar, o sea, es una pérdida voluntaria de algún modo. Y a lo mejor por eso el objeto es tan grande, ¿no? Porque es todo lo que significa perder aquello.
Bien. Yo quería traerles esa pregunta, después ahora la escuchamos a Claudia, pero esa pregunta de qué quiere decir estar perdido, porque en realidad en todo esto vamos intercambiando ideas, ¿qué querrá decir que ese objeto esté perdido? Que además dice que estaba simplemente sentado ahí con una mirada como triste, como de estar perdido. Como analizar eso, ¿qué querrá decir? Igual, Claudia, querías decir algo antes.
Bueno, una observación de lo que Berta mencionaba, pareciera como voluntaria esta renuncia, ¿no? Pero creo que precisamente lo que cuestiona este corto a mí es lo que me hizo pensar es que realmente es voluntario, o sea, ¿qué tanto, no? Ese fue mucho mi cuestionamiento. Ahora, en cuanto a lo que mencionas, Vicky, ¿qué significa estar perdido? Como dice Mónica, yo creo que ese estar fuera de algún círculo, fuera de alguna parte de los demás, de la mayoría, o de lo que se considera a veces normal o lo que sea, es lo que nos hace sentirnos a nosotros perdidos incluso, ¿no? Que no encajamos, ¿no? Yo la segunda vez que lo vi me llamó mucho la atención lo que veía el personaje y los papás en la tele, del anuncio, ¿no? Que es lo que le hace a él como pensar que tiene que deshacerse ya de la cosa perdida, ¿no? Y si los leemos y los vemos es precisamente ese sentimiento que a veces podemos tener de no pertenecer a un grupo. Por ejemplo, si sientes que tu vida está fuera de control, si te encuentras o tienes cosas no solicitadas, objetos sin nombre, a lo mejor hasta no saber nombrar nuestros sentimientos, a lo mejor, ¿no? Cosas de origen desconocido, cosas que no te pertenecen. Entonces le dicen, no panic, ¿no? No sientas miedo, empaquétalo y envíalo. O sea, te sientes muy mal, estás perdido en un ambiente, encapsúlalo y deshazte de él, ¿no? Casi, casi. Para que te sientas a lo mejor no perdido, ¿no? Para que ya... Esa fue como, me llamó mucho la atención eso, ¿no? Como desastre de eso, desastre.
Todas esas cosas que no tienen nombre, que no sabemos dónde poner, que no encajan, que son raras, ¿serían las cosas perdidas? ¿Son cosas que están perdidas? ¿O?
Claro, y ahora pensaba que a lo mejor tiene que ver con no estar ubicado, literalmente, pero también metafóricamente. O sea, estás perdido cuando no sabes dónde estás, en la ciudad, en el bosque... Pero también estás perdido cuando esto no puedes nombrar lo que te ocurre, cuando no encajas en una categoría, cuando no puedes dar nombre a un sentimiento, cuando no puedes conceptualizar, ¿no?, con un concepto, una vivencia, o sea, cuando no... Esta idea de no estar ubicado dentro de una categoría, pero también dentro de un espacio o dentro de un grupo. Claro, entonces tampoco te reconoce porque al no haber categoría o al no haber concepto, no eres visible, ¿no? Porque no encajas dentro de ningún esquema mental o de razonamiento, de pensamiento para ubicarte dentro de la cajita que te sitúa en el mapa al final.
Sí, pero con relación a eso, perdón.
Sí, no, perdón.
Ahí
No, pensaba en esto, ¿no? Como todo aquello que sale de nuestro control, digamos, en cuanto ya sea emociones, palabras, sentimientos, o que no podemos nombrar, cómo a través de eso del nombrar podemos tener control sobre esa cosa, entonces ya no estamos perdidos, ¿no? Y todo lo que no podamos nombrar, todo lo que no podamos encasillar, ¿no? Esa idea, ¿no? De bueno, listo, déjala ir, no te sirve, ¿no? Ya está. Y todo aquello que te saca de control o de ese equilibrio, ¿no? Todo aquello que te viene a desequilibrar, que te viene como a joder de alguna manera, o a sacarle de esa quietud y de esa paz, bueno, mejor déjalo ahí, no empecé a ahondar, no lo quieras conocer, no lo quieras poner palabras, mejor empaquetar y chao, que se vaya y seguí con tu vida, digamos, ¿no? Esa idea.
Parece que molesta, ¿no? Eso, los objetos perdidos, esos que no tienen lugar, parece que molestan. Sí. Ahora sí, Mónica, ¿no?
Sí, gracias. Yo también lo que estaba viendo con esa parte en donde dicen, tú no te preocupes, nosotros nos encargamos de tu problema. O sea, eso no tiene por qué afectarte a ti, tú sigue tu día a día y mándalos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que para mí, desde mi punto de vista, creo que es así como que tú sé normal, encaja con los demás y todo lo que te llame la atención, que sea algo raro, nosotros lo solucionamos, ¿no? O sea, yo creo que es una forma muy, muy fácil de decir, no queremos a gente que no sea común, ¿no? O sea, lo que sea raro, vuelva a lo mismo, lo encasillamos, vente para acá, ¿no? Yo creo que es algo difícil, socialmente hablando, eso es algo muy, muy complicado, porque puede suceder en cualquier país.
Claro, eso, Mónica, lo que dices de lo solucionamos, pero lo solucionamos es te dejamos dentro de una caja donde nadie te
vea, donde no causes problema.
Claro, o sea, no lo afrontamos, no intentamos encontrar una solución, no lo analizamos, no lo miramos, ¿no? Lo quitamos de la vista.
Pero al mismo tiempo, al inicio decían que en toda esta ciudad gris, donde todo parece como muy controlado, muy bien organizado, hay un objeto enorme, gigante ahí, rojo, que no es visto. Y si es tan molesto y tan llamativo, porque es algo que no encaja y todo, ¿por qué no se ve? ¿Por qué no lo ven el resto? Cuando está ahí en la playa tirado y con cara de perdido.
Porque sencillamente, porque yo pienso desde mi punto de vista que las personas están muy ocupadas como cada uno en sus cosas, ¿sí? A nadie le llama la atención como esa persona, sino sencillamente buscar el interés propio. Entonces esto pasa con la cosa perdida, ¿sí? Por más de que él tiene muchos colores, por más de que por su forma, esta cosa tiene bonitas, porque cuando el chico está recogiendo las tapas, la cosa, él encuentra la cosa, automáticamente la cosa le lanza un balón y es como sacar su niño interior, como darse a entender, mi aspecto no tiene nada que ver con lo que hay en mi corazón, como yo estoy actuando. Iba detrás del chico, iba como muy formalito, no era escandaloso, a pesar de sus tentáculos que le salían como por aquella capa gruesa que se nota que tiene como de hierro. Entonces esto le da un aspecto como de temor al resto de las personas, ¿sí? Más sin embargo, el chico le apuesta porque haciendo que es como los estereotipos que tenemos hoy en día en la sociedad, ¿sí? Nosotros seguimos como un protocolo, como que estamos basados en una misma línea, que todos tenemos que ir formados unos tras otros, y si nos llegamos a salir de esta línea, si llegamos a hacer algo que no es debido, automáticamente todos nos van a ver como con... van a excluir de esa cosa, como que todo el mundo la excluye por ser diferente, más nadie se detiene a preguntar de pronto quizás por qué tú eres así, como tú has conocerlo, ¿sí? A establecer una relación. Entonces, eso a mí me llama la atención porque es lo que vivimos hoy en día en la sociedad. Nadie puede hacer nada diferente, nadie puede actuar diferente porque ya la vemos como, no como una cosa perdida, algo fuera de la...
Bien, está buenísimo, porque en realidad, si esto también lo trasladamos a nosotros, porque ustedes plantearon estas preguntas, ¿no? Si la indiferencia o este estar fuera de lugar, podemos pensarlo en relación a las personas que están alrededor nuestro, que quizás son vistas como diferentes, y la pregunta es si las vemos más o las vemos menos. ¿Llaman más la atención y nos sorprenden o somos indiferentes con estas personas que asociábamos hace un rato? Planteaban eso que es raro, eso que no encaja y todo, ¿lo vemos más o no, al menos? Sí, María, perdón, Berta.
Claudia, no sé si querías hablar. Si
no, adelante. Tú primero.
No, que la aportación de la compañera me ha hecho pensar mucho en esto, que a lo mejor era un proceso, ¿no? Que primero lo ignoras, o sea, ves algo que es raro, pero el mecanismo que tenemos es ignorarlo. Hasta que al final supongo que es algo tan grande o lo has ignorado tanto que lo siguiente es que te molesta. O sea, cuando extrapolamos lo que hacemos en la sociedad, ¿no? Cuando vemos en la calle gente que duerme en la calle, hay muy poca gente que se pare para conocer la realidad que hay detrás de esa persona, qué le pasa, qué hacemos, lo ignoramos. pero luego hay muchas políticas que lo que hacen es quitarlo de la vista, ¿no? O sea, que no sé si, no sé, me sale la pregunta, ¿es un proceso de que la primera reacción es ignorar esa cosa rara, diferente, que no encaja, y luego hay un punto que la ignorancia ya no vale y pasamos a expulsarlo, a quitarlo de en medio? O sea, me ha surgido como la pregunta de si es un proceso, y son como etapas, ¿sí?
Yo pienso algo similar, ahorita se me estaba ocurriendo con este asunto de que es tan grande precisamente, yo creo, o sea, ya pensándolo un poco más a fondo, que todas esas personas que estaban en la playa y que pensamos que no la veían, seguramente ya la habían visto en algún momento, ¿no? Yo creo, y decidieron, no, como decíamos, que tanto decidieron ellas o el mismo entorno, la sociedad, les obligó a dejarlo de lado, como va a ser el personaje de la historia, ¿no? A lo mejor estamos viendo el mismo proceso que pasaron todos los demás a un lado, ¿no? Lo que nos parece extraño de inicio a nosotros es que si él lo ve y es tan grande, ¿por qué los demás no lo ven? A lo mejor los demás pasaron ya por ese mismo proceso, ¿no? A lo mejor para los demás también ya fue, ¿qué es esto? Pero también ya lo empaquetaron, ya lo llevaron y ya lo hicieron a un lado, ¿no? Puede ser, se me ocurre pensar algo.
Interesante. ¿Y el objeto sería consciente de estar perdido? Esto es algo... ¿Él se sentiría perdido? Bueno, algo así dice en el corto, ¿no? Pero un objeto que está fuera de lugar, ¿sabe que está perdido? ¿Le genera malestar eso?
Pienso que a lo mejor sí, ¿no?
Yo pienso que sí.
Como triste, exacto. Adelante, Nancy.
Pienso que sí, porque resulta que está recogiendo las capas para su colección. Las campanitas de la cosa perdida están como muy adentro de la arena. Quiere decir que lleva bastante rato en ese lugar, como a ser visto por alguien. Como nadie es empático y como nadie se fija en él o sencillamente siguen de largo a pesar de su aspecto llamativo, entonces sencillamente queda como a un lado como esperando la aceptación de alguien, como con aquella esperanza de decir, alguien me puede como incluir en ese mundo. También en el corto se ve como una parte en donde el mundo está totalmente como a blanco y negro. ¿Qué quiere decir? Que muy posiblemente, yo me pongo de ejemplo como nosotros, como la sociedad que está ahorita, entonces que vamos como por una fila, vuelvo y digo, en donde tenemos que seguir las normas, tenemos que seguir una ley, a encontrar ese alguien, llegar a él y marcar la diferencia.
Buenísimo. Voy a hacerles una referencia. Hay un libro que me recomendaron hace un tiempo que se llama Una guía sobre el arte de perderse. De Rebeca Solnit. Y dice así, un pedacito de la sinopsis. Dice, el acto de perderse tiene muchas dimensiones. Si es posible perderse en un territorio, también lo es extraviarse mentalmente, perder el rumbo en sentido figurado y literal, desorientarse, desaparecer. Entonces yo pensaba que quizás hay personas que también encuentran gusto en perderse. No sé los objetos, ahí ya los objetos, no sé qué sentirán los objetos cuando son perdidos, pero las personas, a muchas les place perderse. No sé qué piensan, si les ha pasado de perderse y disfrutarlo, o ha generado otras emociones. Sí, Mónica.
Sí, yo creo que al momento te causa alegría, te causa gusto, porque te pierdes. Yo ya estoy hablando en el caso de la gente, de las personas. Dices, bueno, entonces ya encajo en este grupo y estoy a gusto. Me gusta la fiesta, me gusta esto, y ya estás dentro. Pero a la larga, si no es lo que tú querías o lo que tú buscabas, pues a la larga te va a provocar un poco de frustración porque no era lo que querías. Estás haciendo lo que los demás quieren, pero no lo que tú querías. Entonces, yo creo que al momento es un gusto, pero después ya se va a tener.
Vos ahí asociás el perderse con encajar.
Sí.
Con encajar, perderse como, ¿no?, en la multitud, en parecernos al resto. Ok.
Para mí justamente era como al revés, ¿no? Perderse es cuando no estás en un grupo, cuando no encajas. Y a mí personalmente me genera una sensación de angustia, pero sí que me ha sido muy bonito verlo como una oportunidad. Y de hecho, no recuerdo quién, pero alguien me hizo la metáfora que la vida era como una escalera que tiene rellanos. Y me decía, cuando tú estás en la escalera subiendo es que estás como situado. Y en la parte del rellano es cuando estás perdida, pero en realidad te estás preparando para ir a otro lugar. O sea, es necesaria esta parada en el rellano donde parece que ya no hay camino. Ese momento de perderte, como vívelo con conciencia y disfrútalo, porque seguro que hay otra escalera que te lleva a otro sitio nuevo y a lo mejor es un sitio mejor. O sea, no le temas, ¿no? Pero en general, no sé, a lo mejor no se nos ha enseñado, o depende del carácter, pero yo el momento de estar perdida o con muchas dudas, normalmente lo asocio con angustia más que libertad o oportunidad. Lo puedo ver racionalmente, que es una oportunidad, pero lo vivo, no lo vivo bien.
Sí, Miguel.
Sí, yo en nada, pensaba en esto, ¿no? Con lo que venimos charlando, todas las normas y los mandatos que nos impone esta sociedad, ¿no? La forma de vincularnos y demás. Digamos que cuando uno se pierde, cuando salimos de esa norma, cuando logramos estar por fuera, por un tiempo por fuera de lo que se espera socialmente que hagamos, yo creo que es en eso, ¿no? Como para el resto de la sociedad uno está perdido, pero en realidad estamos como pudiendo vivir a pleno algo con nuestras propias ideas, emociones y sentimientos, ¿no? Creo que esa sensación como de escaparle, a mí me produce eso, ¿no? Como esa sensación de poder escaparle por momentos a todos los mandatos y a todas las normas que nos viene imponiendo esta sociedad, ¿no? Como esa posibilidad de por momentos sentir la libertad de hacer lo que realmente tengo ganas de hacer y no de hacer lo que socialmente se espera para que yo encaje en esta sociedad.
No, claro, porque al inicio decían, está perdido voluntariamente, ¿no? Dijeron algo así. O sea, se puede perder, uno puede perderse a propósito. Sería como salirnos de...
Sí.
Espera. ¿Mónica?
Sí, gracias. Con relación a lo que comenta Miguel, yo creo que es algo bastante interesante. Hay un libro que se llama Un pavo real en el reino de los pingüinos. Y precisamente señala lo que estás comentando, Miguel. Es tanta la normatividad que pueden dar que tú la tienes que ir ajustando. Este es un pavo real que se tiene que vestir de pingüino para poder encajar en esa sociedad y renuncia a todo lo que es él. Pero el pavo real sabemos que por naturaleza, cada que es feliz, cada que hace algo, se esponja. O sea, salen todos sus colores. Entonces a los pingüinos eso les molestaba. Y decían que no, porque él no podía brillar tanto. Y por eso lo hacen vestirse de pingüino y demás, ¿no? Entonces, sí es bastante interesante con relación a lo que tú dices. Cuando ya estás forzado a seguir ciertas normas y demás, dejas de brillar tú mismo, te pierdes. Gracias.
Y muchas personas disfrutan de esto de ser invisibles también, de estar en un lugar y que no las vean. Esto también que decíamos, que no sé si eso será estar perdido, porque estamos oscilando entre el estar perdido como ser algo extraño que llama la atención y irrumpe frente a todo un orden, o estar perdido como desaparecer y no ser visto. Estas dos ideas se están como entremezclando todo el tiempo. Pero me interesa pensar si... o proponerles pensar estas dimensiones por ahí más potentes, porque también asociaba a la filosofía con el casi como el goce de perderse, extraviarse en los caminos del pensamiento. Realmente en muchos casos cuando filosofamos no tenemos muy claro para dónde vamos a ir y un caminito muy estándar, sino que nos vamos perdiendo y disfrutando algo de eso, de salirnos de los márgenes o salirnos de lo que se espera. No sé si disfrutan de eso. Qué pena, María, que no te estamos pudiendo escuchar. A ver si se oye.
Hola, no. ¿Ahora? ¿Ahora?
Ay, sí, muy bien, sí. No. Si quieres aportar alguna idea.
Me siento como la cosa. Soy un poco como la cosa.
¿Sí? Muy bien.
¿Sí? ¿Se me escucha?
Sí.
Me he sentido un poco como la cosa, un poco perdida, ¿no? Desituada, ¿no? Pero supongo que lo que estabais diciendo ahora, retomándolo, creo que es importante ese perderse, ¿no? Porque si no te pierdes, luego no puedes decidir hacia dónde vas, ¿no? Entonces también es como importante ese salirse de la línea para ver si en realidad esa es tu línea preestablecida que quieres seguir o no, o quieres seguir tu propia línea.
Sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Ya con esto vamos a cerrar. Qué alegría.
Y también como lo preestablecido que está el sistema para que tú... Ay, perdón. Di.
Ay, no, está bien.
Es que tengo muy mala conexión.
Se escucha más tarde. Les decía que ya tenemos que cerrar. Nos quedan 3 minutos. Así que, si quieren, la idea sería contar cómo si disfrutaron este camino. Un poco perdido de diálogo en este ratito. ¿Cómo se sintieron?
Y ya con muy bien. Y tomando un poco lo que comentábamos en un inicio en la presentación, estas cosas enriquecen tanto que cada vez hay más y más preguntas. De algo que pareciera, pues, entre comillas, sencillo, surgen y surgen y surgen preguntas, ¿no? A mí ahorita me surgieron muchas más que de las 2 veces que lo he visto. O sea, muchas más. Entonces, es muy rico para seguir pensando y bueno, a los que nos gusta darle vueltas y vueltas a muchas cosas.
Muchas gracias. ¿El resto cómo se han sentido? ¿Mónica?
Muy bien, la verdad, muy a gusto, muy todo. Yo me siento la cosa rara.
Yo me siento
muy bien. Me gusta cuestionar, me gusta estar viendo, y eso muchas veces te exilia, no importa, eres feliz y estás a gusto. Muchas gracias por este espacio, la verdad, me encantó.
A ustedes. Si alguno más quiere agregar.
¿Ahí me están escuchando?
Sí.
Sí.
¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, yo les quiero agradecer por este espacio tan bonito. Me he dado cuenta que no todos tenemos la misma manera de pensar, de poder proyectar las cosas, ¿sí? Aquí podemos quizás sacar muchas más ideas, muchas más reflexiones. Veo que cada uno guarda como la manera de ver las cosas. Fue muy bonito como traer de pronto, porque yo vi el corto y yo decía, quizás yo estoy pensando esto, y ya al escuchar al resto de ustedes hablar, yo decía, sí, quizás tienen razón, entonces yo voy como por otro camino. Y finalmente llegamos como una pequeña conclusión. De verdad que les agradezco por el espacio, por el tiempo, por haberlos pues podido conocer así, hubiera sido por medio de la pantalla. Me sentí muy a gusto y gracias por la invitación.
Muy bien. Gracias. ¿Alguno más si quiere decir algo? Y cerramos ya.
Es que yo me repetiría porque ha sido un gusto. Y esta idea, ¿no? De que tienes una pregunta y de repente te abren también nuevas perspectivas o nuevos enfoques de la misma pregunta y te vas aún con un caminito más largo, pero como que lo vas enriqueciendo a lo largo del tiempo. Y esto es muy bonito.
Muy bien. Miguel, ¿querías agregar algo?
Sí, no, yo también como agradecer el espacio y nada, me parece que eso, ¿no? Cuando se piensa colectivamente, cuando podemos dialogar colectivamente, vamos como encontrando otros caminos posibles u otras formas de ver y de entender una misma situación. Así que bueno, nada, eso, agradecerte por la invitación.
Bueno, no, a ustedes por este diálogo tan lindo, y fíjense, de tantos países y tantos lugares distintos tenemos las mismas preguntas o los mismos problemas. Y María, si querías agregar alguna cosita. Con el delay. No.
No, muchas gracias por escucharme. Me ha gustado poder escucharos bien y participar más, pero la conexión no me lo permitió.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos, seguramente les va a quedar rondando este tema acá, dando vueltas, porque va a seguir. Y los invito y las invito a trabajarlo con los niños. Me parece un recurso. Es una pena que esté en inglés y no lo he encontrado doblado al español, pero que le encontremos la forma de pensar esta pregunta con los niños y las niñas. ¿Qué quiere decir perderse? ¿Qué entendemos por perderse? Me parece una pregunta muy potente. Así que muchísimas gracias.
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 Ahora no sé si vuelve Víctor por acá. Ahora ya me dicen. Ya vamos a cerrar. A ver. Ah, bien, ya cerramos nomás. Me avisan. Bueno, y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, que estuvieron atentos al diálogo. Es muy placentero dialogar filosóficamente, así que también invitar a los docentes, a quienes trabajan con niños, con infancias, que se formen en filosofía para niños, porque es una herramienta muy rica para lo que decía al inicio, ¿no? Para poder transformar nuestras realidades. Poder repensar la forma en que nos vinculamos con otros, la forma en que pensamos nuestro mundo y poder transformarlo. Y creo que pensando con otros justamente aparecen estas otras ideas que solos no podemos pensarlas. Tantas perspectivas, tantas dimensiones. Es muy, muy importante. Y también aprender a escuchar, que es el gran tema, poder aprender a escuchar para darle lugar a la voz de los otros que a veces no se atreven. Así que eso. Bueno, les agradezco mucho.
Gracias.
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 Bueno.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.